Estados Unidos califica la sentencia del periodista cubano Roberto de Jesús Quiñones como una violación atroz de la justicia.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos también denunció la condena de Quiñones.
Impiden en Cuba un encuentro de activistas de una red de comunicadores y el movimiento de opositores por una nueva república.
Decomisan en Matanzas pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros.
Amnistía Internacional pide protección para los migrantes venezolanos.
Maduro acusa a Panamá de retener una embarcación cargada de alimentos.
Y el Tribunal Supremo de Venezuela castigará a los que apoyen el bloqueo de bienes estatales venezolanos por Estados Unidos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este viernes el 9 de agosto del año 2019. Me acompañan en el estudio Ariane González y Bruno Tocars, en los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huergui y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo y la edición de Iván López de Muñiz. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y a las 11:12 vamos a hacer nuestro recorrido por las noticias de Cuba.
Estados Unidos denunció el jueves que todos los aspectos en el caso del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones Aces, sentenciado a un año de prisión correccional, son reflejo de las graves injusticias que comete el régimen cubano.
En un comunicado enviado a Radio y Televisión Martí, un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado califica la condena como una violación atroz de la justicia.
La nota señala que el periodista fue arbitrariamente arrestado por el solo hecho de reportar sobre la persecución religiosa en Cuba y condenado a prisión sin haber cometido un delito.
El Departamento de Estado expresó que Quiñones no tuvo oportunidad de presentar evidencia médica de los abusos físicos propinados por la policía cubana.
Los Estados Unidos destacó que Quiñones se une a la creciente lista de presos políticos injustamente perseguidos y se comprometió a seguir reclamando justicia hasta que el régimen cubano los libere.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo este viernes que el abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones es otra víctima del gobernante Miguel Díaz-Canel.
El observatorio señaló que su condena a un año de trabajo correccional con internamiento es un ataque a la libertad de expresión e hizo un llamado a los gobiernos de la Unión Europea y a los organismos internacionales a que exijan su libertad.
La policía política impide un encuentro entre activistas de la red de comunicadores comunitarios y del movimiento opositores por una nueva república que se llevaría a cabo este viernes en el municipio 10 de octubre en La Habana. La opositora y ex prisionera política Marta Beatriz Roque denunció el proceder de las autoridades cubanas a Radio Martí.
Hoy teníamos planificado una reunión de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios en un proyecto conjunto que tenemos con la organización de José Díaz Silva, el Movimiento por una Nueva República. Entonces han tratado de suspender esta reunión, fueron a ver a una participante, a Lázara Ayón, le dijeron que no iba a poder entrar. También tienen rodeado en la casa a Jorge Bello en Guira de Melena. Y aquí en mi casa es algo que es increíble, la cantidad de agentes de la seguridad, de perseguidoras, de motos. Es un despliegue que es inimaginable, que se pueda gastar tanto en la represión y que el pueblo de Cuba no tenga ni qué comer. Entonces nosotros nos vimos impedidos de hacer la reunión porque las personas que han ido llegando han ido dándose cuenta que tenía la casa rodeada y lo que han hecho ha sido retirarse para que no los arresten. Yo vivo en el barrio de Santo Suárez, en el municipio de 10 de octubre, en la calle Santa Catalina y Voz. Este operativo comenzó por la mañana, casi de madrugada, por algunos vecinos me han informado que estaba rodeada.
La policía política de Colón Matanzas detuvo y decomisó pertenencias de sindicalistas independientes cienfuegueros. Yolanda Huerga tiene el informe.
Un grupo de sindicalistas independientes, Cienfuegueros, fueron detenidos por fuerzas de la policía política en el Parque de Colón, Matanzas, y despojados de su dinero y de algunas de sus pertenencias.
Para nuestra provincia, aquí en el parque nos hicieron una encerrona, nos dirigieron para PNR de aquí de Colón.
Explicó Danneris Gómez Valero. Los cuatro defensores de los derechos de los trabajadores habían asistido a una reunión con Iván Hernández Carrillo, el líder de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, que demandó al gobierno cubano para que cese de poner límites a la iniciativa privada para que sea libre y creativa.
Siempre están acusando a los trabajadores de indisciplina social, simplemente reclaman su derecho, nosotros los asesoramos y los apoyamos.
Dice Roque Iván Martínez, un exobrero portuario que denunció la corrupción y los maltratos a los trabajadores de los funcionarios en la terminal portuaria Cienfueguera, posición que le costó su trabajo. De modo similar sucedió con Yusley Roque Raval, un antiguo cuentapropista que luego de ser acusado por los inspectores entregó su licencia y ahora vende su mercancía de forma ilegal y asesora a sus compañeros para que defiendan sus derechos.
Lo que le está haciendo el gobierno a ellos, los abusos, los maltratos, las multas, los atropellos.
Poca esperanza tienen los activistas de que la jefatura de la seguridad del Estado les devuelva lo que les robaron, dice William Cruz.
Ese dinero es un dinero robado. ¿Por qué ese dinero va a dónde va? ¿Para el banco? Ese dinero no va para un círculo infantil, no va para una bodega. Ese dinero va para el bolsillo de ellos.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y han trasladado a terapia intensiva a la presa política, pero sus familiares manifiestan una incertidumbre en cuanto al diagnóstico médico. Ivette Pacheco ofrece la información.
La presa política Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue trasladada este jueves a la sala de terapia intensiva del hospital La Covadonga en el Cerro La Habana. Así lo dijo a Radio Martí su hija, Clara de las Mercedes Iznaga.
Ayer cuando yo fui a parte de las 9 de la tarde, la habían trasladado para la terapia intensiva porque le hicieron un TAC.
Clara Iznaga recibió este jueves el parte médico en la sala de terapia intensiva.
Según ella, le encontraron líquido alrededor del corazón, está muy inflamada, tiene mucha falta de aire, le pusieron oxígeno. Qué sorpresa, le tiene cáncer. Lo más lógico es que la trasladen a un instituto oncológico.
La dama de blanco y activista de la Unión Patriótica de Cuba, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue condenada en 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza que el régimen utiliza contra quienes se oponen a sus políticas. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres del Guatao y al poco tiempo fue trasladada a una cárcel conocida por la Loma de la Carolina, en la carretera de Morón, en Ciego de Ávila, donde adquirió una infección en la piel, por lo que fue internada en el Hospital Provincial de la capital avileña. Debido a un empeoramiento en su estado de salud, fue trasladada de urgencia en julio al Hospital La Covadonga, en La Habana, donde reside junto a su familia. Fue ingresada en la sala de penados y el pasado jueves 8, trasladada a la sala de terapia intermedia. Yosbel Moinelo, familiar de Xiomara, hizo llegar a Radio Martí un video tomado este miércoles durante el parte médico. El doctor, no identificado en el material, precisa que el caso de Xiomara tiene una toma política importante.
Está grave, se falta porque a eso es una toma política importante en este caso.
Habla también de un posible traslado de Xiomara a un instituto especializado, pero este jueves la presa política fue trasladada, sí, pero de terapia intermedia a terapia intensiva en la misma Covadonga. Clara ya no confía en los médicos, según expresó a Radio Martí.
Un día me dicen una cosa, otro día me dicen otra, y yo en realidad yo no confío en los médicos, ni sé en realidad lo que tienen.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y a las 11:09 vamos al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Dan Todlowski, un especialista en huracanes que trabaja para AccuWeather y no tiene relación alguna con el grupo de William Gray de la Universidad de Colorado, que generalmente prepara la proyección de la cantidad de huracanes a originarse en cada temporada, ni tiene responsabilidad con el Centro de Huracanes. Predijo el 3 de abril que esta temporada contaría con 9 a 12 tormentas tropicales y de ellas 5 a 7 serían grandes huracanes. Eso creó intranquilidad, pero después de 3 meses de temporada más bien tranquila, Kozlowski sugiere que el efecto del niño va a desaparecer en lo que resta de año y en lo que queda de temporada, y vuelve a considerar la posibilidad todavía de 5 a 7 grandes huracanes, un dramático pronóstico para esta temporada. Para Cuba, tendremos esta noche cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas aisladas cerca de las costas. Para mañana sábado, cielos parcialmente nublados en la mañana, aumentando en la tarde, con tormentas y chubascos más frecuentes desde Pinar del Río hasta Villa Clara y Cienfuegos. Las mínimas para mañana sábado entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora vamos a la crisis de Venezuela.
Amnistía Internacional lanzó una campaña para pedir a los gobiernos de América Latina y el Caribe que brinden protección a los migrantes venezolanos.
En Venezuela la gente sufre violaciones a sus derechos más básicos a diario, dijo Amnistía.
Añadió que las violaciones en Venezuela a los derechos de la vida, la salud y la libertad son masivas.
Por eso más de 3,7 millones de personas han tenido que salir del país, así precisó Amnistía Internacional.
El diputado o disputado gobierno de Nicolás Maduro insiste en que Panamá retiene una embarcación cargada de alimentos que se dirige hacia su país y culpa de lo que está ocurriendo al bloqueo económico impuesto por Washington.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez exigió en Twitter el cese inmediato del bloqueo y dijo que el barco con las tortas de soya para producción de alimentos en Venezuela sigue en el canal de Panamá sin autorización de la empresa aseguradora para llevar la carga a territorio venezolano.
Pero la información fue desmentida ayer por la autoridad del canal de Panamá, que dijo que ningún buque se encuentra retenido, como ha circulado en las redes sociales.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela dijo este jueves que castigará con severidad a los traidores que apoyaron el bloqueo de bienes estatales venezolanos en suelo de los Estados Unidos, decretado por el gobierno de Donald Trump.
El Supremo, muy cercano al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, remarcó además que no sucumbirá ante quienes pretenden acceder al poder mediante otros medios distintos a los previstos en la Constitución bolivariana.
Según el organismo, la medida estadounidense tiene como objetivo reprimir la democracia venezolana y convertir sus instituciones en apéndices de Washington.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asegura que tarde o temprano el régimen de Nicolás Maduro volverá a sentarse para negociar. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
A través de un video, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, manifestó que si el mecanismo de Oslo no es útil para lograr una solución real a la crisis, avanzaría con los otros mecanismos que se tengan que utilizar para lograr una solución, pero destacó que no se lograría sin presión.
Evidencia una vez más su mala fe y poca seriedad, sino también han demostrado no tener ni siquiera unidad interna para poder ofrecer una transición ordenada. Mientras el régimen sigue su actuación, nosotros debemos seguir con la nuestra. Nosotros, tarde o temprano, ellos volverán y tendrán que sentarse.
En tanto, el consultor en estrategia y riesgo político, Osvaldo Ramírez, consideró que hay altas probabilidades de que el gobierno en disputa vuelva nuevamente a la mesa de negociaciones, pero bajo ciertos acuerdos.
Tratando de buscar flexibilizaciones o quizás interpretando que puedan intervenir otros actores como el Grupo de Contacto, como parte de actores de la Unión Europea para tratar de buscar flexibilización.
Ciudadanos consultados por La Voz de América tienen opiniones divididas. Jóvenes como Jesús Pérez creen que para lograr una reconciliación es necesario dialogar.
A juro porque sí, del hecho de que el gobierno se haya levantado es completamente preocupante.
Entre tanto, el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa emitió un comunicado en el que aseguró que estará atento a castigar con severidad cualquier intento de apoyar a sectores que pretendan limitar las necesidades básicas de los ciudadanos, haciendo referencia al bloqueo impuesto por la administración del presidente Donald Trump contra el gobierno en disputa. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Cancillería de Noruega confirmó que está en contacto con el gobierno y la oposición de Venezuela para posibles reuniones, aunque el presidente en disputa, Nicolás Maduro, cancelara la asistencia de sus delegados a una cita esta semana en la isla de Barbados.
Se mantienen los contactos con las partes, indicó el Ministerio de Exteriores de Noruega en un comunicado de prensa.
Entre tanto, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, calificó como poco serio que el gobierno no participara en la nueva ronda de diálogo.
11:15, noticias de Estados Unidos.
En Mississippi han liberado a casi la mitad de los 680 migrantes detenidos en las redadas, informa Tony Cano.
Más de 300 de las 680 personas detenidas durante la mayor redada migratoria de los últimos 10 años en Estados Unidos fueron puestas en libertad, dijo este jueves un portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés. Brian Cox dijo en un correo electrónico que unos 30 fueron puestos en libertad en las plantas y cerca de 270 más fueron liberados del hangar militar a donde fueron llevados tras los operativos del miércoles para ser procesados. Cox no explicó los motivos de la medida y se limitó a decir que los que fueron liberados en las plantas fue por razones humanitarias. El portavoz expresó que los migrantes fueron procesados para comparecer ante una Corte Federal de Inmigración y podrán presentar sus casos más adelante. Las autoridades informaron el miércoles que liberarían a detenidos que cumplieran con ciertos criterios como mujeres embarazadas o personas sin antecedentes migratorios. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, consideró hoy que su país no está listo para cerrar un acuerdo comercial con China, aunque se mostró abierto a continuar con las negociaciones.
Trump dijo estar hablando con China, pero no estar listos para hacer un trato. Así lo declaró a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir hacia un evento de captación de fondos en Nueva York.
El mandatario anunció además que cortará relaciones con la tecnológica china Huawei, empresa que ya fue vetada por él mismo.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo haber recibido lo que describió como una hermosa carta del dirigente norcoreano Kim Jong-un y que pudiera reunirse nuevamente con él. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
El presidente Donald Trump dijo que ha recibido una hermosa carta de 3 páginas del líder norcoreano Kim Jong-un y predijo que ambos sostendrán más reuniones para tratar de resolver el estancamiento sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte. Como ha hecho hasta la fecha, Trump volvió a restar importancia a los ensayos con misiles de Corea del Norte, puesto que considera que no infringen los compromisos alcanzados en sus cumbres con Kim. Según Trump, el líder norcoreano expresó en la carta su descontento por los recientes ejercicios militares entre Estados Unidos y Corea del Sur, que Corea del Norte ve como una amenaza. Dice el presidente que Kim no está contento con los ejercicios militares. Dice que lo puso en la carta y que también ve un gran futuro para Corea del Norte. Dice que quiere repetir que Pyongyang no ha realizado pruebas nucleares, que han sido con misiles de corto alcance, no con misiles balísticos ni de largo alcance. En declaraciones a la prensa, en la Casa Blanca, Trump explicó que la misiva le llegó el jueves y que le fue entregada en mano directamente desde Corea del Norte, algo que consideró positivo porque evita filtraciones a la prensa. Corea del Norte ha estado realizando pruebas de misiles a pesar de la reunión entre ambos líderes el 30 de junio, en la que acordaron reavivar las estancadas conversaciones a nivel de trabajo, que aún no ha ocurrido. Trump y Kim se han reunido 3 veces desde el año pasado para discutir formas de resolver la crisis debido al programa de misiles de Pyongyang, pero se ha logrado poco progreso en conseguir que el líder norcoreano abandone su programa nuclear. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la Asociación Nacional del Rifle se resiste a un mayor control de armas por el presidente Donald Trump tras los tiroteos del pasado fin de semana en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, en los que 31 personas fueron asesinadas y muchos resultaron heridos.
Tras indicar que aquellos identificados por un juez como un peligro para sí mismos o para otros no deben tener acceso a las armas de fuego, la NRA dijo que no se debe sacrificar los derechos constitucionales de otras personas sin el debido proceso.
El 11:19, vamos a ver a conocer la propuesta de nuestra página web de Radio y Televisión Martí con Luis Felipe Rojas.
Saludos, estimados oyentes. Otra vez aquí con una de las propuestas que les tiene la página digital Radio Televisión Martí. Estamos trabajando ya en una serie especial de entrevistas a periodistas independientes a raíz de los últimos incidentes con periodistas alternativos o independientes en Cuba, como el caso del comunicador Roberto Jesús Quiñones Haces en Guantánamo, que fue condenado a un año de prisión por ejercer la libertad de expresión y la libertad de palabra. Estamos en una serie de entrevistas donde tratamos de indagar con los periodistas independientes dentro de Cuba sus motivaciones para seguir, a pesar del hostigamiento policial, del aparato judicial que los pone casi a la puerta de la cárcel y de cómo ha influido la censura en su propia obra periodística. Esperen las entrevistas aquí a través de Radio Televisión Martí, página digital. Amigos, recuerden que ustedes pueden recibir nuestros contenidos principales, las principales noticias, a través de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. ¿Cómo puede hacerlo? Muy fácil. Envíe un correo a misnoticiasalacarta@gmail.com. Repito, misnoticiasalacarta@gmail.com. Pídale a alguien que le haga el favor y que le envíe un correo aquí diciéndonos a qué correo debemos enviarlo. Recuerde que el gobierno cubano bloquea los correos que son de extensión .cu, como los Nauta y otros. Traten de que sea un correo Yahoo, Gmail u otra de las extensiones que existen. En ese correo van a recibir los contenidos de nuestra página digital de Radio y Televisión Martí. Recuerde que lo escuchó aquí en Martí en las redes.
11:21, vamos a las noticias de América Latina.
Un tribunal panameño declaró el viernes no culpable al expresidente Ricardo Martinelli en un caso de espionaje que involucró a unas 150 personas durante su gobierno y ordenó su liberación.
Según el veredicto leído por uno de los tres jueces involucrados, la fiscalía no logró acreditar su teoría del caso y afloraron dudas razonables tras analizar la evidencia y los testimonios presentados durante el juicio oral, que duró casi 5 meses.
Por otra parte, diversos sectores sociales convocan a un paro nacional de 3 días para obligar al régimen de Daniel Ortega a la liberación de presos políticos, garantizar las libertades individuales y adelantar las elecciones, entre otros puntos. El informe llega desde Managua, Nicaragua.
Bajo el lema, es mejor un paro que un disparo, diferentes sectores de la sociedad nicaragüense llamaron a un paro nacional por 3 días. El movimiento campesino, exreos políticos y familiares de presos políticos, entre otros, también están pidiendo a las empresas privadas y a los banqueros no abastecer el comercio durante los días 22, 23 y 24 de agosto. Escuchemos al líder Byron Estrada hablando sobre el tema.
Del paro de 3 días, no es el fin de la dictadura, pero es el comienzo de un proceso de presión verdadera. El pueblo nicaragüense ya no soporta más la condición en la que viven. Hay asedio, han habido asesinatos a los sectores campesinos dirigidos y concretados, aún siguen persiguiendo a los que fueron expresos políticos, aún tenemos más de 100 presos políticos.
Hasta este viernes, las cámaras de empresarios privados no se han pronunciado si aceptarán o no la propuesta del paro por 3 días, ya que el gobierno de Ortega en las ocasiones anteriores ha tomado duras represiones contra ellos, tales como la cancelación de licencias para seguir operando. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
El gobierno de Daniel Ortega le quitó facultades a su ministro de Transporte e Infraestructura, el mayor general en retiro Oscar Mujica, sancionado por Estados Unidos por promover la estrategia de exilio, cárcel o muerte.
Esta medida inhibe a Mujica de firmar cualquier documento en nombre del Ministerio de Transporte e Infraestructura.
Ortega tomó medidas similares con otros funcionarios en respuesta a sanciones impuestas por los Estados Unidos y Canadá.
Colombia detuvo este jueves al general retirado Jorge Romero Pinzón, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército y uno de los militares implicados en actos de corrupción dentro de la institución, informó la Fiscalía.
El exgeneral es investigado por la Fiscalía por posibles malos manejos de presupuesto que suman unos $310,000, según los medios locales.
El 8 de julio, la Procuraduría también le abrió una investigación para establecer la veracidad de las denuncias sobre la exigencia de dineros para expedir salvoconductos de forma irregular a dirigentes de bandas criminales.
Y Argentina decidirá este domingo en elecciones primarias a los candidatos a la presidencia del país, disputada entre el actual presidente Mauricio Macri y el retador Alberto Fernández, quien lleva en su fórmula como vicepresidenta la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Amado Gil tiene lo último de esta reñida campaña política.
Con el cierre de las campañas políticas el jueves, los argentinos entran en lo que llaman un periodo de reflexión antes de las elecciones primarias del domingo para definir las candidaturas a la presidencia. Por un lado, el actual presidente Mauricio Macri y por el otro, Alberto Fernández, que lleva como vicepresidenta a la expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso este domingo, insisto, se definen muchas cosas. Se definen si seguimos hacia el futuro o volvemos al pasado.
Fueron las palabras de cierre de campaña del actual presidente Mauricio Macri en referencia clara a regresar a un pasado del kirchnerismo. Cristina Fernández, por su parte, apeló a una imagen de humildad.
Absolutamente despojada de cualquier vanidad o ambición.
Por su parte, el principal retador a la presidencia, Alberto Fernández, cerró acogiéndose a las promesas.
Entre los bancos y los jubilados, yo voto jubilados. Entre los bancos y los docentes, yo voto docentes. Entre los bancos y la salud pública, yo voto salud pública. Entre los bancos y la escuela pública, yo voto escuela pública. Y entre los bancos y los investigadores, yo voto a los investigadores.
Casi 34 millones de electores están habilitados para acudir a las urnas en estas primarias, en las que agrupaciones políticas deberán obtener al menos el 1,5% de los votos para poder competir en los comicios generales del 27 de octubre. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y en los deportes, haciendo un preámbulo de las actividades en las Grandes Ligas esta noche, los Mets de Nueva York vinieron de atrás para vencer a los Nacionales en el final del noveno inning, 7-6. Los neoyorquinos anotaron en 4 ocasiones, venían perdiendo 6-3. También, por otra parte, el cubano J.D. Martínez batió de 5-4 esta noche con 4 carreras empujadas, 2 jonrones, en la victoria de Boston de 16-4 sobre los Angelinos de California, más con Rafael García Toledo.
El béisbol y el softball podrían ser excluidos del programa de los próximos Juegos Panamericanos que se disputarán en Santiago de Chile, del 22 de octubre al 5 de noviembre del año 2023. El béisbol es uno de los deportes fundadores de los Panamericanos, incluido en el calendario desde la primera edición disputada en Buenos Aires en 1951. Por su parte, el softball apareció por primera vez en San Juan en 1979, cuando se jugó en ambos sexos. El béisbol es el deporte más popular en Norteamérica y la cuenca del Caribe, mientras que el softball tiene en Sudamérica a su actual campeón mundial de la rama masculina, Argentina, que acaba de coronarse en los Panamericanos de Lima, rompiendo una hegemonía absoluta de Canadá, ganador de todas las ediciones anteriores desde San Juan. Todavía faltan 4 años para el máximo evento polideportivo de las Américas y queda tiempo para rectificar. Y la UEFA dio a conocer que el gol de tiro libre que le marcó Lionel Messi a Liverpool en la ida de los semifinales de la Champions League fue el más votado en la temporada 2018-2019 y por ende elegido como el mejor de las competencias que rige el organismo tanto a nivel de clubes como de selecciones. La anotación se generó de una falta y el argentino realizó un lanzamiento de 25 metros que resultó imposible para el guardameta Red Alison Becker, quien se lanzó sin poder desviar el esférico. Un tanto de Cristiano Ronaldo frente al Manchester United ocupó el segundo lugar, mientras que uno de Danilo en un Serbia-Portugal en la eliminatoria de la Euro fue el tercer sitio. Lionel Messi también fue el máximo goleador de esta edición de la UEFA Champions League con 12 anotaciones, rompiendo la hegemonía de Cristiano Ronaldo, que tenía 6 años consecutivos llevándose tal distinción. Y el seleccionador de baloncesto de Serbia, que se llama Aleksandar Horjevic, ha dejado en 14 la lista de jugadores para la última fase de preparativo para el Mundial de China, entre ellos 5 de la NBA. Son los escoltas Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, el ala pívot Nemanja Bjelica y los pívot Nikola Jokić y Momir Mrjanović. La selección de Serbia ganó las medallas de plata en el Mundial del año 2014, en los Juegos Olímpicos del 2016, así como en el Europeo del 2017. Serbia está en el grupo D del Mundial con Angola, Filipinas e Italia. Dentro de la preparación para el Mundial, el equipo de Hornevik jugará en los próximos días dos partidos contra Lituania y el 16 al 18 de agosto contra Grecia, Italia y Turquía. El portal Blick recordó que la selección viajará a China el 20 de agosto y antes del inicio del Mundial se medirá con Italia, Nueva Zelanda y Francia.